Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Iñiguez, equipo de gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Josué?
Muy buenos días, muy bien.
María Amador, Partido Popular. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos
David
días.
David Suárez, Coalición Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Mucho calor, ¿eh?
Sí. Fuego.
Tremendo.
Sí, con lo que está pasando en Tenerife es la muestra clara del calor que hace, ¿no? Que al final se ha reactivado el incendio y esperemos aquí en Gran Canaria, vamos a rezar para que esto no suceda también aquí.
¿Funciona bien el aire acondicionado en el ayuntamiento?
No tenemos.
No.
¿Algunos despachos solo?
Yo no tengo.
Si están dejando caer eso, soy miembro del grupo de gobierno y no tengo aire acondicionado.
¿Tiene solo la alcaldesa?
Yo creo que están en la sexta. Hombre,
sí, algunos de vallos más, seguramente. Algunos más. Algunos alcaldes.
Y también trabajadores. Pasa por los pasillos y llega el fresquito. Pero sí.
Bueno, pero abren un poquito la ventana, eso ahí hace.
Sí, fresquito, pero es que ahora no corre ahora ni no aire. Corre aire, entonces.
Sí, es verdad que yo quiero aprovechar para las recomendaciones. Mantener, como decía David, ayer tuvimos en la isla de Gran Canaria 2 conatos de incendio, que gracias a uno de ellos en Artenar, gracias a la colaboración de Ciudadana, se controló. Se pudo hacer que no fuera más. Y nada, mantener las recomendaciones de que la gente vea mucha agua, protegerse del sol, etcétera, que aunque estos no sean mensajes propios de octubre, que antes pasaba yo por una rotonda que tenemos el MUPI con los consejos del verano, digo, bueno, estamos en octubre y bien está el MUPI ahí con los consejos del verano, mantenerse hidratado, porque sí, se ha...
¿Y activado en la capital algún aviso por calor?
Estamos en alarma por altas temperaturas, empezó ayer, creo recordar, 10, 11 de la mañana, sin hora de finalización. Es verdad que el informe de AEMED apunta que este episodio de calor esté hasta el domingo.
Acabamos de hablar con David Suárez hace 30 segundos, como el que dice, miércoles, nos dice. La que María me mira como diciendo, no me lo puedo creer. Pues parece que sí, que se va a prolongar las altas temperaturas hasta el próximo miércoles. Yo le preguntaba, pero ¿es el veranillo de San Miguel más prolongado, no? Y dice, pues posiblemente sí, habrá que mirar los registros. Por cierto, hablando de calor, me llamó mucho la atención porque, ya lo hablamos fuera de micro, este verano estuve en Marrakech con 47 grados, 47-48 grados. Eso es calor, tremendo calor, ¿no? Pero hay una zona que está muy cuidada, que hay un parque maravilloso, fantástico, perfecto. Ahí bajo la temperatura, 12 grados. Gracias a la arboleda, césped y demás. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria no tenemos eso. En Las Palmas de Gran Canaria no tenemos zonas acotadas, zonas verdes, y algunas parece que no están muy bien cuidadas, porque nos han enviado fotos algunos oyentes que vemos que algunos árboles tienen el problema del pulgón, la mosca blanca y demás. Estaría bien no solamente cuidar estas zonas ajardinadas, sino también crear mucho más, María.
Hombre, desde luego, y sobre todo en aquellos casos donde hay obras nuevas, como por ejemplo zonas de metro guagua, no dejar solo cemento. Y ponemos el ejemplo, la calle Luis Doreste Silva, obra reciente, metro guagua, y no hay zonas de sombra. O sea, no puede ser que tú vayas caminando por la ciudad y no tengas esas zonas de sombra de las que tanto presumía la señora concejal
Gema
Martínez Oliño. O sea, está muy bien sacarte la foto debajo de un árbol y decir que bien, que hay zonas verdes, pero sinceramente dime dónde hay zonas verdes en esta ciudad donde la temperatura, como en Marrakech, pueda bajar esos 12 grados con el calor que estamos sufriendo. Entonces, donde haya obra nueva, tendremos que implantar zona verde. Y es lo que no ha hecho este grupo anterior de gobierno y ahora quien está dirigiendo la ciudad.
La zona de la obra de Metro Guagua es ejemplo claro, ¿no? Ha dicho María ahora que justamente en Luis de Silva, pero también en Pío XII, es decir, la zona quizás del entorno del Parque Obrador, hemos sido un aprovechamiento ahí que es mucho más amplio, que no hay tanta, no está la situación tan condensada, o también la Blasca de Felipe, es decir, que se han puesto unos arbustos de raso bajo y unos árboles que apenas florecen, y también, evidentemente, no solo la Metro Guagua, hablamos de Tamaraceite Sur, que se han puesto 4 árboles mal contados y predomina el gris del cemento, de hormigón, más que el verde, o también el parque de la nueva isleta que se puso ya hace año y algo, son algunos de los ejemplos de cuando se ponen en marcha obras nuevas y luego, en cambio, no predomina el verde. Está muy bien, como ha dicho María ahora, que la nueva concejal pues intente pues decir que ahora se van a plantar 20 hectáreas de verde en la ciudad, pero es una pena no aprovechar las obras que ya se han ido cometiendo, incluso reconducirlas. Igual que se dan en cuenta los errores, pues se puede reconducir muchas de las obras para poner verde en nuestras calles.
Sí, yo creo que la realidad del cambio climático está aquí. Estamos en el mes de octubre viviendo el día de más calor del año. Hay obras que sí han llevado esa plantación de más arbóreas en la calle Galicia. Yo recuerdo cuando se inauguró la obra, decían, no, es que no hay. Y cuando ha pasado el tiempo, ahora tú ves en la calle Galicia, tienen los árboles frondosos y se genera esa sombra. Es verdad, y lo que apuntaba ayer la concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez Soliño, de Podemos, que está ella en el diseño de, creo, de un plan estratégico, un diseño de zonas que nos proporcionen de esa bajada de temperatura, zonas verdes. Y luego yo también añadiría otra cuestión, las sombras en determinados parques. Los que tenemos niños, esto sí también lo vivimos, que paralelamente hay ese proyecto en el ayuntamiento para conseguir que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sea una ciudad saludable, habitable. Creo que queda muchísimo trabajo por hacer, que se han puesto esas primeras piedras en el camino, se han traído un objetivo muy ambicioso, que son 20 hectáreas para 4 años, es un objetivo muy ambicioso. Y si me gustaría apuntar que a lo mejor no hay que ser tan lejos a Marrakech, ahí tú te vas en Arucas, en la plaza del ayuntamiento, enfrente del parque de la Marquesa, no recuerdo el nombre del parque, ahí, este fin de semana pasado, no, el anterior, o sea, entras en el parque y notas la diferencia de temperatura. Entonces, eso que se ha hecho bien en el ayuntamiento de Arucas, yo creo que sí que podríamos importarlo también aquí. Esa es la tarea de estos próximos 4 años, que se fijaba la concejala de Parques y Jardines, ambiciosa, pero que vamos a...
Yo recuerdo que estaba proyectado, disculpa, Josué, un corredor verde, muy interesante, entre la zona de La Ballena y La Minilla, ¿no? La última vez que le pregunté al exconcejal de urbanismo, a Javier Doreste, no me supo responder sobre este corredor, y estaría bastante bien, porque al fin y al cabo es un corredor peatonal.
Yo creo que se hace referencia al Parque de La Ballena, que efectivamente es un parque al que voy mucho, ahora un poquito menos, porque la perra ya tiene 12 años, antes iba mucho y con mi perra, donde sí caminas, hay una zona de vegetación densa, hay zonas de sombra, ahí está parte, por ejemplo, del trasplante de aquellos árboles que había en Mesa y López, están arriba en el parque en este Parque de La Ballena. Y efectivamente queda el último tramo por conectar finalmente a la rotonda del Negrín, digamos, pero hay una parte muy avanzada de ese corredor verde.
Justamente lo que falta ahí es el famoso campo de béisbol, que vamos a ver cuando se pone en marcha en ese entorno de La Minilla, pero yo creo que...
Sí, hay una fase más, porque también contemplan un puente que conectaba Lomo al Chinche con...
Y acá hay al lado del Parque de La Ballena, creo que también hay que destacar que ese fue el anuncio del gobierno municipal en el anterior mandato, que era el mayor parque urbano de Canarias y tal.
En Metro Cuadrado,
pero,
¿eh?
Sí, el espacio, lo que es el terreno, ¿no? Lo que es la finca, por decirlo de una forma, pero es la mitad de ese proyecto está sin hacer, sí. La mitad de ese parque, y más si es usuario del mismo, lo habrás comprobado, que está la mitad con césped, los árboles, todo genial, pero otra mitad está sequísima, porque además lo ha reconocido la concejal anterior de Parques y Jardines, Gemma Medina, que todavía faltaba por proyectar el siguiente tramo de ese parque. Pero más allá, Javier, de esta zona, también hay otro proyecto que se llevó a pleno desde la Tamaraceite Sur, la zona de todo el tema de del parque de esta mayordomía, hasta conectar precisamente por la zona de Siete Palmas hasta La Ballena, sí, hay proyectos.
El tema que no, ese proyecto tiene un tramo ya realizado.
Pero queda mucho por hacer.
Entero, ¿no? Sí, claro. No, obvio. Son proyectos de transformación de la ciudad, uh-huh, que no se hacen de la noche a la mañana.
Pero más zonas verdes en Las Palmas de Gran Canaria y sobre todo cuidadas, ¿no? Porque evidentemente hay que mantenerla, no solamente es crearla, no solamente es cortar la cinta, que eso está bastante bien. Después hay que dedicar fondos también para mantenerla y que se vea eso bonito, que no se vea la ciudad sucia, porque nos siguen diciendo todavía que la ciudad está bastante sucia. Nosotros precisamente estuvimos hablando el otro día con el responsable del comité de empresa de recogida viaria, le preguntábamos, ¿la ciudad está sucia? No se atrevía a decir que sí, porque al fin y al cabo tiene que defender también su puesto de trabajo, pero la gente empezó a enviar mensajes y nos decía que sí, que la ciudad es sucia. El otro día no hubo una rebelión también por parte de algunos vecinos, rebelión de las escobillas que sacaron en Guanarteme, sacaron los cepillos para barrer eso.
Pero es que eso yo creo, y es un claro ejemplo de cómo están los ciudadanos, de cómo están los vecinos, hartos de cómo está la ciudad de sucia. O sea, es que todavía seguimos sin entender que una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria siga en esta misma situación.
No entiendo cómo no puede tener un gerente. Yo eso no lo comprendo. El último gerente que yo conocí fue con la concejala de Podemos,
Pilar Álvarez,
pero que los fines de semana no estaba aquí, que se iba el jueves a su tierra.
Que de hecho el anterior alcalde dijo que eso no podía suceder.
Y a partir de ahí
no hemos tenido un gerente.
¿Por qué no tenemos un gerente de limpieza?
No, ahora se ha puesto en marcha ahora el nuevo concurso, ¿no? Que bueno, los puestos de ese puesto directivo suelen tener ya nombre y apellidos en muchos de los casos. Pero bueno, que es verdad que parece que usted algo no quería y ya llega Carolina con un nuevo responsable de limpieza, sí, parece que está más interesado por el gerente. Pero a ver, el gerente es una de las piezas de todo este puzzle, pero el personal es lo que casi en mayor parte, ¿sí? Tanto de la parte pública como la parte privada, la empresa privada. Ayer me reunía con los trabajadores de servicio de recogida de residuos, la parte privada, y me decían que estaban pues desbordados, porque evidentemente ahora le han asignado a ellos toda labor con un contrato caducado, que no olvidemos que el contrato sigue estando caducado, y le han asignado a dedo, sin ningún tipo de concurso público, unos trabajos los fines de semana de recogida de los contenedores. Y esto, cuanto menos, es irregular. Vamos a ver cómo se les paga a estos trabajadores y a esta empresa el día de mañana, porque todavía no olvidemos que también el servicio especial que se puso durante el COVID a través de Fomento sigue a día de hoy ejerciéndose sin contrato.
1 millón de euros, tenemos que recordar que ese contrato de emergencia fue por 1 millón de euros, y a día de hoy, como bien has dicho, David, sigue estando vigente. O sea, hay cosas que siguen sin entenderse, y el problema del Servicio Municipal de Limpieza no solo se basa en que haya o no haya un gerente, se basa en que la cabeza visible, en este caso el concejal, es quien tiene que llevar la gestión. O sea, es que tú tienes que coger, y discúlpenme, el toro por los cuernos. O sea, aquí en la ciudad tenemos un gran problema, y un gran problema desde no hace 3 días. Un problema que lleva enquistado en esta ciudad muchos años. Y hombre, el gobierno municipal actual lleva 100 días. 100, no uno ni dos. Más de 100 días gobernando. Por lo tanto, es una de las piezas que tenía que haber cogido de este puzzle y haberla puesto encima de la mesa y haber acabado con este gran problema. Y sobre todo, estos contratos que están en nulidad. Oye, a ver ahora, como decía David, ¿cómo se va a estar pagando todo esto?
Uno de los retos de este grupo de gobierno era poner al día la modernización del ayuntamiento. Lo he comentado en varias ocasiones. Una de las partes fundamentales es la del Servicio Municipal de Limpieza. Yo quiero recordar que la alcaldesa es nueva, el concejal de Hacienda es nuevo. Digo, asuntos que tienen que ver cómo vamos a resolver limpieza. El concejal de limpieza es nuevo, y eso de vamos a tener un gerente, sí, en la próxima semana. El proceso está ya en vías de finalización, la semana que viene la otra, tendremos un gerente. Llevamos 100 días gobernando y dice, un problema enquistado. Un proceso de licitación de un contrato de estos mínimo 8 meses. Estamos viendo las primeras síntomas de que efectivamente el nuevo concejal, Héctor Alemán, ha cogido el toro por los cuernos, público y notorio, que está todo el día en la calle vigilando, visitando y moviendo, sacudiendo el servicio para modernizarlo y ponerlo a funcionar en el siglo XXI, adaptando esos contratos, que había un trabajo previo a la realidad de la ciudad de hoy, porque efectivamente habíamos entrado en un proceso de caducidad de los contratos, hay que actualizar eso a la ciudad de hoy, pero yo creo que en estos 100 primeros días hemos sacado 14 puestos directivos, no solo el de limpieza, que sí, es uno vital, traer a alguien que sepa de lo que habla, sepa del asunto que tiene que resolver. En las próximas semanas incorporaremos aproximadamente a 40 personas a la plantilla del ayuntamiento para, efectivamente, como decía, poner al día en el reloj de la modernidad al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Pero tú sabes muy bien, Josué, que ahora mismo el Servicio Municipal de Limpieza también está funcionando gracias a los planes del IMEF, porque es que no hay trabajadores que cubran una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. Y por supuesto que hay que modernizar. ¿Vale?
Se ha traducido en la incorporación de personal.
Sí, sí, en la incorporación de personal. Pero es que a día de hoy tú hablas, la alcaldesa es nueva, el concejal es nuevo, no tenemos gerente. Sí, pero es que llevan gobernando los mismos 8 años. Partido Socialista, Nueva Canaria y Podemos. Por mucho que sean algunos nuevos, otros ya llevaban unos cuantos años aquí dentro y sabemos de lo que estamos hablando. Hombre, que 100 días después, el Servicio Municipal de Limpieza siga como está.
100 días después se va a resolver lo que preguntaba Javier. Vamos a tener un gerente. Eso es lo que va a pasar. Y efectivamente, los los partidos que conforman el gobierno progresista son los mismos. Son los mismos porque la ciudadanía sí lo ha querido. Porque nos presentamos a elecciones en un proceso de renovación incluso de nuestro propio proyecto, que es ahí donde voy con ellos. Son nuevos, es decir, hay una renovación para la modernización de la, de la maquinaria del ayuntamiento, de la gobernanza del ayuntamiento, trayendo a personas de muchísimo peso como Francisco Hernández Espínola, precisamente para poner esa maquinaria al día. Y es así porque los ciudadanos lo han querido.
Entonces quieres decir, discúlpame Javier, entonces quieres decir que los 8 años anteriores, porque hemos traído, y para mí es un concejal, vamos, estupendo, el señor Hernández Espínola, pero entonces me quieres decir que lo que había de aquí para atrás no funcionaba.
No,
porque
quiero decir
durante 8 años sí.
Para explicarme.
Hemos traído decir, a personas de mucho peso,
recuerda,
y gran calado.
Recuerda,
de aquí para atrás, discúlpame, y ahora ya.
No, me has preguntado
durante,
directamente.
Durante 8 años la ciudad en manos de quién estuvo. Porque además tú acabas de decir, es que un contrato como este se tarda 8 meses, que tuvieron 8 meses, es que el contrato municipal de limpieza está caducado desde el año 2017 y ustedes dejaron el gobierno en el año, en mayo del 23. ¿Qué hicieron del 17 al 23? ¿Por qué no salió un contrato de limpieza como tenía que ser? ¿Por qué lo llevaron al último pleno del mandato del señor Hidalgo? Esa es la gran pregunta.
Está con el recurso continuamente de que hay concejales nuevos, la alcaldesa nueva, yo creo que eso ya está un poco manido. Eso es decir, Carolina Darias no es nueva en política. Lleva muchos años de experiencia en política y además ha sido incluso concejal del ayuntamiento hace años. Vale que Héctor Alemán sea nuevo por completo en materia política, aunque sea fuera vocal distrito durante un tiempo, pero yo creo que hablar de que, por ejemplo, en limpieza se hiciera una especie de contrato de emergencia sin licitación, sin concurso público, durante el verano para recoger los contenedores y que estando ya en octubre todavía se está dando servicio, esto es cuanto menos irregular.
Lo que se, volvemos a lo mismo, sea tu, la ley, para cerrar ese tema, la ley permite procedimientos extraordinarios que son en algunos casos los que se emplean, otra vez los ordinarios, una vez los extraordinarios, sea como fuere. Y para explicarme, Pep Guardiola cuando se fue del Barça se fue ganándolo todo. Simplemente hay equipos humanos que cumplen un ciclo, que es lo que ha hecho el Partido Socialista en este caso, también el Podemos, renovando su plantilla de la misma manera que ha hecho el Partido Popular. Renovó a su cabeza y nos trajo una persona nueva, aportando modernidad, frescura, y incluso que habláramos de otros temas porque han cambiado las personas. Y los ciudadanos juzgaron en esa ciudad que ustedes plantean completamente sucia y desastrosa, juzgaron que el mejor equipo que podía resolver eso era el encabezado por Carolina Darias. Y en eso estamos, y yo lo que digo es cierto que han pasado 100 días, no es manido, te lo dije ayer en la tertulia.
Es muy recurrente.
Verdad, 100 días. Y en esos 100 días ya hay síntomas. ¿Cómo arrancaba esta cuestión que estamos debatiendo? Es que han pasado 4 años y no hay gerente. Bueno, va a haber gerente. 100 días.
Bueno, seguiremos hablando del servicio de limpieza. También hay otra lista importante sobre la privatización, pero me ha llamado la atención cuando, lo sabemos todos, está vencido el contrato de limpieza. La pregunta es, ¿es un problema para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria los contratos que tiene vencidos?
Evidentemente. Los servicios, primeramente, es ilegal. Porque no puedes dejar que los...
¿Cuántos tiene? ¿Tenemos el dato?
Más de 100 contratos, contabilicé yo el mandato pasado. Yo a día de hoy no tengo el dato, pero más de 100 contratos caducados. Porque además, mientras se intenta poner en marcha un nuevo contrato, que se pone en marcha nuevos contratos, también hay que decirlo, que el área de contratación hace su trabajo, se vuelven a poner nuevos contratos caducados. Uno de ellos es el de parques infantiles, está caducado a día de hoy, recientemente caducado, y el de parques jardines se va a caducar al final de año. Por tanto, se van saliendo nuevos contratos caducados.
Los semáforos, disculpa, ¿por qué no funcionan?
Por ejemplo.
¿Y quién lo ha asumido? ¿Saúlpa?
Exactamente. A fin de cuentas, esto es lo que genera, que estén los contratos en nulidad. Esto que genera que al final las empresas no pueden responder a los servicios que se le están dando de más. Uno de ellos, como acabo de decir ahora, el tema de recogida de residuos sólidos urbanos, lo está asumiendo actualmente la empresa privada cuando no le corresponde a la empresa privada. ¿Pero por qué? Como ya hay una empresa privada que lo está haciéndolo, pues venga, ahora el ayuntamiento dice, mira, esto le tocaba a la parte pública, pero como no, la parte pública no tenemos personal porque no somos capaces de sacar oposiciones en estos 8 años, pues ahora eso damos a la empresa privada. Esta es la forma de proceder del ayuntamiento. Y aquí, un puncho que diga, Josué, que los ciudadanos le han dado el apoyo al Partido Socialista, al Progreso, la realidad es que muchos ciudadanos tampoco votaron al Partido Socialista, ni a Podemos, ni a Nueva Canarias, y han votado al resto de partidos, a los que sí, estamos claro. En la oposición, y sí, es por sí, ello sí, claro, que estamos dando la cara.
No, yo no he discutido que la labor opositora, simplemente digo que son mayoritarios no he dicho nada más.
Josué.
La cuestión de poner al día los contratos. Hay servicios que han conseguido, porque la falta de personal Al final es la clave de bóveda de todo esto, la falta de personal técnico, como digo. En las próximas semanas incorporaremos 40, aproximadamente 40 personas nuevas, y es que es otro de los síntomas en los que veremos que iremos resolviendo esta cuestión de los de ciertos procedimientos que han estado en vías de excepcionalidad, que no de ilegalidad. El marco legal establece unos mecanismos excepcionales para que el servicio se siga prestando, porque esa es la clave. La clave aquí es prestar el mejor servicio al ciudadano. Es ahí a donde nos estamos volcando los esfuerzos. La incorporación ya está trabajando de un coordinador de Hacienda, facilita todo esto, porque hemos tenido una persona técnica, que en este caso es un gran profesional, que ha pasado por, ya estuvo en esta administración, ha pasado por otras administraciones, que otra vez más sabe de lo que habla y nos está ayudando, sumando conocimiento, a poner al día la situación en algunos servicios que efectivamente necesitamos actualizarlos, modernizarlos, ponerlos al día, teniendo claro que nunca se ha dejado de prestar el servicio. Nunca se ha dejado de prestar el servicio. Y tengo en el caso de por ejemplo, de policías, que actualmente tenemos todos nuestros contratos en situación de completa regularidad, los plurianuales, etcétera. Eso supuso muchísimo esfuerzo, porque para todo el mundo, en todos los ayuntamientos de España, ahora desgraciadamente un ayuntamiento están todos los periódicos y se pone de manifiesto eso, la misma falta de recursos humanos, porque es una cosa que le pasa a todas las administraciones locales. Y como digo, con mucho esfuerzo, hay muchos servicios que han conseguido ponerse al día. En los que no, vamos a redoblar el esfuerzo de la modernización.
Bueno, son las 11:29, vamos a poner un tema más sobre la mesa. El gobierno de Canarias, saben ustedes que ha eliminado la obligatoriedad de la cita previa. Nosotros estuvimos preguntando ayer a los sindicatos, concretamente a Intersindical Canaria, para cuándo en Las Palmas de Gran Canaria. Charlamos con Gonzalo Marrero, otro de los auriculares. María nos decía lo siguiente.
Pueden perder toda la mañana y, como bien dices, las colas que pueden ser enormes y la gente quiere que le resuelva el problema como ciudadanos, y me parece correcto, pueden pasar problemas, porque al final quien se va a llevar el palo va a ser el trabajador que está atendiéndolo. O sea, el trabajador hará todo lo que pueda bajo el paraguas que pueda, pero llega el momento en que no se puede más. Entonces, si abrimos la cita previa para atender a todo el mundo, que sería perfecto, tiene que ir necesariamente acompañado de los recursos humanos necesarios para poder hacerlo así, ¿no?
¿Por qué falta personal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David?
Pues más lo mismo, es decir, el personal es lo que escasea este ayuntamiento, por mucho que Josué hable de 40 personas que se van a incorporar, 22 de ellas son administrativos, y entiendo que la suma del resto son cargos directivos, que son las convocatorias que se dan en la página web. Pero en cualquier caso no hay...
No sumo de los directivos.
Pues me gustaría saber si alguno de esos 40 que has aumentado es para ponerlos en las oficinas de atención al ciudadano, ¿no? Porque al final, de alguna forma, no solamente es en las oficinas de Metropol, también hablamos de los distritos, donde también se da atención directa a los vecinos de Las Palmas de Canarias. A nosotros, la verdad, que aunque el gobierno canario ha decidido esto, yo creo que es fundamental mantener una cita previa, pero sin ello contrarrestar que también puede ir de
una y otra, conjugable.
Exactamente, porque a lo mejor yo prefiero pillar una cita previa para la semana que viene, pero me voy más tranquilo a una hora que puedo usar con mi trabajo y sé que me van a atender a esa hora. Y hay personas que dicen, mira, me urge y voy hoy, que me hace falta algo para hoy.
Eliminarla es un error.
Exactamente, yo creo que es compatir las dos partes. Total. Y que evidentemente hay cuestiones urgentes que a veces tardas hasta 2 semanas o no tienes capacidad de conseguir una cita previa.
Iba a decir justamente eso que acaba de decir David. Si la cita previa funcionase en el ayuntamiento como tiene que funcionar, sería una herramienta fantástica. Porque cuando tú entras al ayuntamiento a las 8 de la mañana y ves esa cola en la planta baja del Metropol, es terrible. El problema es que sí, e invito a cualquier ciudadano a que lo haga ahora mismo. Tú te metes en la página web del ayuntamiento, picas cita previa, y en todos los distritos y en la página del ayuntamiento para pedir en las oficinas del Metropol, no tienes cita previa. Es que el vecino tiene que estar los viernes a partir de las 8 de la mañana, que es cuando se abre la agenda, para pedir la cita previa. Pero es que a la hora ya no hay citas. Entonces, por eso son las colas que se están generando en el ayuntamiento. El problema es la falta de personal. Y el problema también ha sido que debido a las vacaciones se han tenido que cerrar distritos y los registros no han funcionado en los distritos. Entonces, hombre, volvemos a, primero, falta de personal. El personal no puede más. ¿Vale? El personal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no puede más con la carga de trabajo que tiene. Y segundo, una cita previa, sí, pero en condiciones. Que el vecino que coja y pida su cita, entre a la página web y la tenga. No que tengas que estar a las 8 de la mañana mendigando una cita previa.
Josué.
La cita previa se renueva semanalmente. Y se producen esas citas previas de la semana vista. lo primero. Lo segundo, día a día se guardan también momentos, citas para que el que tenga una urgencia. Lo tercero, hay hasta 300 distintos trámites que se pueden hacer directamente desde casa a través de la administración online. Y lo cuarto, en cada una de las sedes municipales del distrito y de la oficina municipal tenemos las máquinas en las que tú puedes resolver sin necesidad de pasar por una cita previa la inmensa mayoría de los trámites más comunes, pago de tasas, un volante. Sea como fuere, es cierto que la primera, como decía antes, me retomo lo de antes, lo primero es prestar el servicio ciudadano. Y nosotros cuando nos presentamos a las elecciones nos presentamos con una idea, y es trasladar lo más posible a los distritos, acercar lo más posible a los ciudadanos todos estos servicios. Y tenemos ese plan de modernización, aquí se materializa en una carta de servicios por distritos para que los vecinos no tengan que bajar al metropol a hacer estas gestiones. Esto, el concejal de Hacienda y Presidencia anunciaba el otro día la apertura, no recuerdo bien, estamos en el pleno de uno de los distritos que había sido cerrado, y vuelvo una vez más, ya empieza a haber señales de ese cambio de tendencia. El objetivo final de este proceso de modernización es incorporar personal, incorporar tecnología, facilitarle al ciudadano para que en un plazo razonable de 1, 2 años, 3 años, no lo sé, no llevo yo ese área, podamos haber consumado eso. Que no haga falta bajar, ese es el objetivo, que no haga falta bajar a León y Castillo, si vivo en Chamán, para hacer un trámite.
Yo no sé de qué cambio de tendencia estamos hablando, porque es que todo sigue igual. Todo sigue igual. Es ir a las 8 de la mañana a la planta baja del Metropol, y es que nada ha cambiado de mayo de 2023 a octubre de 2023. Absolutamente nada. Los vecinos, discúlpame Josué, los vecinos siguen sin poder pedir una cita previa si no es el viernes. Ayer mismo, y pongo un claro ejemplo, tuve que pedir a la agencia tributaria una cita previa para mis padres. Y yo me metí, la solicité y tengo cita previa para el martes. O sea, es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tú te metas y puedas pedir tu cita previa. No puede ser que es que a las 8 de la mañana de un viernes estés mendigando cita para la siguiente semana.
No, mendigando, solicita, lo puedes pedir por el 010, que ahora es gratuito, antes se pagaba.
Josué, tú sabes perfectamente que no hay cita previa ni en el distrito ni en el Metropol los viernes. Sí, los viernes, Josué.
Adecuando a la demanda ciudadana y garantizando que lo que decía David, que si tienes una urgencia, puedes ir y que te atiendan.
Bueno, vamos a irnos con, hombre, creo que puede ser una buena noticia, ¿no? Aludí a la agencia tributaria María Amador. Ayer se publicó la estadística de declarante del IRPF en los municipios de más de 1.000 habitantes, y Las Palmas de Gran Canaria es el segundo municipio más rico del archipiélago, ¿no? Son 180.419 contribuyentes con una renta de 29.269 euros. Somos el segundo, a ver si conseguimos ser el primero, pero va a ser complicado, porque además el primero es Santa Brígida.
Santa Brígida. Por regla
general.
El primero es un municipio refugio de
Las Palmas de Gran Canaria. Es un buen municipio, Santa Brígida, y también Las Palmas de Gran Canaria. Josué, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
María, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
David, muchas gracias. 11:36.